queremos ver lo que está pasando en Venezuela. Ella es Patricia Torres, es periodista que está en Caracas, trabajó en distintos medios locales e internacionales como Tal Cual, New York Times y The Guardian, porque los venezolanos votarán el próximo domingo, 28 de julio, en unas elecciones que por primera vez en 25 años despiertan expectativas de un cambio real. Patricia, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días, Cecilia. Muchas gracias por esta invitación, por este interés, por lo que ocurrirá en Venezuela el próximo domingo.
Sí, estamos todos expectantes, ¿no? Porque realmente es la primera vez que estamos a las puertas de que algo suceda y es histórico, obviamente. Yo desde que tengo uso de razón, digo, parecería que siempre de ignorantes del prejuicio, ¿no? Que siempre están tocadas las elecciones, que nunca va a ganar otra persona que no sea los que están en el poder perpetuándose. ¿Cómo lo ven desde allá?
Bueno, coincido contigo, Diego, sí. y en que esta es una campaña atípica. Ajá. Por dos razones, y la primera es la que acabas de apuntar.
Sí.
Por primera vez en 25 años existe la posibilidad real de que el chavismo pierda el poder. Ajá. Es cierto que en el pasado, en Venezuela hemos tenido más de 25 elecciones en los procesos electorales en los últimos 25 años, y algunas han sido ganadas por las opciones de oposición, pero nunca una contienda presidencial. Es decir, es la primera vez que está en tela de juicio la permanencia del chavismo en el poder. En segundo lugar, lo que hace atípica esta contienda, estas elecciones del próximo domingo, es que no es una contienda tradicional de partidos, y que la persona que suma el mayor respaldo popular, la mayor intención de voto, no es la candidata. Estamos hablando de María Corina Machado, que fue inhabilitada a principios de años y no pudo presentarse, sí, en la elección, a pesar de haber sido elegida en unas primarias de la oposición para disputar la presidencia.
Patricia, perdóname, ¿por qué está inhabilitada ella?
Bueno,
qué suspiro, ¿no? Ya lo dice todo, tu suspiro lo dice todo.
Sí, bueno, es complicado porque no hay un debido proceso. A ella se le abrió una causa administrativa. Ajá. Y luego este recurso fue decidido directamente, no en tribunales de primera y segunda instancia, sino que pasó directamente al Tribunal Supremo, ¿no? A la Corte Máxima de Justicia, que decidió inhabilitarla a ella y a otra serie de candidatos o de personalidades de políticos como Enrique Capriles, que también hubieran podido tener opción de presentarse en esta contienda electoral. De hecho, esa es una de las razones que María Corina Machado, bueno, siempre ha esgrimido, ¿no? En contra del gobierno, de utilizar las instituciones a su favor para invisibilizar, para sacar de camino a quienes se le oponen.
Patricia, Cecilia Diwan te saluda. ¿Cuál es el clima hoy a tan pocos días de la elección? Por un lado tenemos a la oposición que está recorriendo todo el país y cuya, digamos, expectativa es ganar en las elecciones teniendo a la mayoría de las encuestas a su favor, con 30 o 40 puntos, ¿no? Que le dan a el candidato, que es Edmundo González Urrutia, sobre Maduro. Y por otra parte tenemos un Maduro que dice que puede correr sangre en Venezuela, pero también sale un poco a desdecirse, a decir que va a reconocer los resultados. A veces dice que no, a veces dice que sí.
La atmósfera, yo resumiría, es una atmósfera, bueno, hay mucha expectativa. Sí. Hay mucha expectativa. El sentimiento que yo rescataría es la convicción, la decisión de la gente de ir a votar. Yo tengo ya más de 15 años cubriendo procesos electorales en Venezuela y no recuerdo una elección donde tanta gente estuviera dispuesta a ir a votar. Claro. Independientemente de cuál es su preferencia, el ánimo es de ir a votar.
No, perdóname, no es obligatorio el voto en Venezuela, ¿no?
No, en Venezuela el voto no es obligatorio, es un derecho ciudadano, universal, pero no es obligatorio.
Y cada
no
vez hay menos participación. En las últimas elecciones cada vez menos gente estaba yendo a votar.
Exactamente, ¿sabes? El chavismo, y eso luego lo aprendió Maduro, entendió que en la medida en que se desestimula el voto, ellos ganan. Claro. Entonces, en la medida en que la popularidad del gobierno ha ido mermando como consecuencia de los errores en la gestión pública, en la gestión política, ellos han también intensificado métodos para que la gente desconfíe del sistema electoral. Sin embargo, y esto también lo digo desde la experiencia, en Venezuela existe un... todas nuestras, nuestras elecciones son automatizadas. Sí. Y créanlo o no, es un sistema muy, muy, muy confiable. Durante años, gobierno y sobre todo la oposición ha luchado para que este proceso sea limpio, para que se hagan auditorías, para que no pueda de verdad torcerse la voluntad de los electores una vez que emiten su voto electrónico. Sin embargo, valiéndose justamente un poco de la desconfianza que la gente puede tener sobre las máquinas, sobre estos procesos tan complejos, y el control institucional que tienen sobre todos los recursos del Estado, el chavismo siempre juega a desestimular el voto. Esta vez, sin embargo, y contra todos los pronósticos, confieso que para mi sorpresa también, desde principios de año comenzó lentamente este fervor de la gente de querer volver a las urnas, a expresar su voluntad. Yo siento que hay también en Venezuela un sentimiento de cansancio, de hartazgo, de basta ya. Queremos intentar otra cosa y queremos hacerlo a través del voto.
Sí, estamos hablando con Patricia Torres, ella es periodista que está en Caracas, porque por primera vez en 25 años podría cambiar todo en Venezuela este domingo en las elecciones. ¿Qué significaría que pierda Maduro? ¿Qué significaría para Venezuela a nivel internacional y para Venezuela país? Hay un montón de gente que se ha ido pensando que no, pensando y realmente no teniendo un lugar en su propio país y que tienen ganas de volver, tienen ganas de seguir sus carreras, de tener sus cosas en su país de donde son, ¿no es cierto? ¿Qué significaría para toda esa gente?
Bueno, creo que das y entienden muy bien desde afuera, me alegra lo que pasa en Venezuela, justamente este sentimiento de cambiar y de los migrantes querer volver, también están animando mucho la contienda electoral. En temas prácticos, yo creo que en el caso de ganar la oposición, se abriría, por supuesto, un proceso de transición. Una transición, seamos honestos, difícil. Hay que entender en primer lugar que las elecciones son el 28 de julio, pero la entrega de poder se concretaría en enero de 2025.
Serían seis meses de gobierno de Maduro si gana la oposición.
Correcto. Esto puede ser bueno, en el sentido de que habría una brecha de seis meses para organizar una transición pacífica y ordenada, que es lo que todo el mundo desea y que obviamente es el mejor escenario, es un escenario que traería estabilidad a Venezuela, que devolvería la confianza a los mercados internacionales de un país que posee una riqueza petrolera que le va a permitir en muy poco tiempo, y eso es lo que los grandes fondos de inversión, la banca internacional y los organismos internacionales proyectan, que si Venezuela lograse una estabilidad política que le permitiera insertarse de nuevo en los mercados internacionales libres de sanciones, podríamos estar hablando que nuestra economía, que en 10 años decreció 75%, podría crecer el doble en 5 años. Entonces, estamos hablando de que serían unas muy buenas perspectivas, primero para la gente que vive en Venezuela y que la pasa muy mal. Claro. Porque los venezolanos salen de Venezuela por estos caminos, por estas selvas, enfrentando cualquier cantidad de peligros, no porque no quieran estar en su país, es porque no pueden, porque las condiciones de vida realmente para la mayoría de la población son muy, muy, muy duras.
Sí, no, bueno, nosotros lo vivimos, perdón, sí, sí. Nosotros lo vivimos acá día a día, hay una gran colonia venezolana con gente mega capacitada para un montón, digo, profesionales con título y todo, que muchos encuentran su lugar y muchos hasta que encuentran su lugar y pueden desarrollar su profesión, hacen cosas para los que están sobrecalificados, digamos, y esa gente obviamente no quiere venir acá o a cualquier otro país a hacer esa tarea, sino que evidentemente se siente expulsada o sin lugar en su país, ¿no? Lamentablemente.
Correcto. Nosotros agradecemos mucho a todos los países latinoamericanos del mundo que han recibido a nuestra diáspora. Sabemos que Argentina es uno de esos países que le ha abierto la puerta a los venezolanos, pero como tú dices, nadie quiere salir de su tierra. Claro. Me gustaría apuntar que probablemente uno de los, cuando hablábamos de la atmósfera, ¿no?, y de lo que la gente quiere y espera, probablemente esta campaña tiene un componente emocional que le ha sido muy, muy difícil al gobierno combatir, y es el tema de la reunificación familiar. Claro. Son conmovedoras las escenas de decenas, de cientos de venezolanos que se acercan a María Corina Machado y al candidato Edmundo González pidiéndoles y confiando en ellos para que sus familiares vuelvan, para que sus hijos vuelvan. Venezuela no es un país que estuviera acostumbrado a que sus ciudadanos salieran de sus fronteras. La migración para nosotros es un fenómeno muy reciente, pero ha sido muy reciente, muy acelerado y muy traumático. Y la oposición ha capitalizado ese sentimiento.
Son 8 millones de venezolanos que se fueron en los últimos 10 años del país, que representan casi un cuarto de la población, una población del último censo de 32 millones de personas. De eso estamos hablando, y de este sentimiento de que muchas familias están rotas. También se generan nuevos lazos, ¿no?, entre los venezolanos, se crean nuevos vínculos, hijos sustitutos, cuidadores sustitutos. Y hablando de esta elección y de la expectativa que genera, no quiero dejar de lado el rol que puede llegar a cumplir y que ya está cumpliendo el presidente de Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva ayer dio una conferencia de prensa con varios medios y salió a decir que Maduro necesita aprender que cuando ganás te quedás y cuando perdés te vas. Maduro ayer cambió su discurso. La semana pasada dijo que iba a haber un baño de sangre en Venezuela si se perdía la elección. Y ahora dice que va a reconocer los resultados, lo dijo ayer en un acto de campaña. ¿Qué rol va a tener Lula y los organismos internacionales para que se reconozcan los resultados de un lado y del otro?
Mira, yo considero hay dos presidentes latinoamericanos que han estado jugando tras bastidores y seguramente el 28, a partir del 28, jugarán un papel muy importante, como has dicho bien, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pero también el presidente de Colombia, presidente Petro. Ambos, podríamos decir que son ideológicamente, guardando las distancias, por favor, cercanos a lo que pudo haber sido el chavismo en algún momento.
Chavismo de Chávez.
Pero también tendremos que entender que estos son dos países muy importantes dentro de la región, para quienes la estabilidad de la región es muy importante para que sus propias gestiones sean efectivas. Entonces, yo creo que el presidente Lula y el presidente Petro tienen la autoridad moral y política para que lo que pase el 28 de julio, intervenir para que se respeten los resultados, cualquiera que sean esos resultados. Porque tenemos también que entender que aunque todas las encuestas dan, ¿no?, esta ventaja tan grande a favor de la opción de la oposición, solamente el día de la elección vamos a saber si eso se concreta.
Claro. Perfecto.
Lo que se está esperando es un tsunami de gente que desborde las estaciones, ¿sabes? Las estaciones electorales, que vaya a votar, grandes colas, mucha gente en la calle votando. Y ese va a ser el mejor termómetro para saber cuál será el resultado definitivo. Más participación favorece sin duda alguna a la opción de la oposición.
Perfecto. Estamos hablando con Patricia Torres, ella es periodista, está en Caracas, venezolana ella, y seguramente el lunes o en la semana te estaremos molestando para ver qué sucedió el domingo en esta histórica votación en ese país.
Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por el interés. Desde aquí en Venezuela también muy pendientes de todo lo que ocurre en Argentina y solidarios y agradecidos por el recibimiento que le dan a nuestros compatriotas.
Muchísimas gracias. Patricia Torres, un beso enorme. 8:53 de la mañana.